Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces el estudio de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Como lo hemos dicho, un acontecimiento que tiene dos fases, podríamos decirlo. Una que es tipificada en las Escrituras como la estrella resplandeciente de la mañana, es decir, no todos la van a ver, y otra que es el sol de justicia, donde todo ojo le verá. Entonces nosotros, hermanos, tenemos claro que son dos acontecimientos muy distintos entre sí. Nosotros los creyentes estamos esperando esta primera fase, que es el arrebatamiento de la iglesia. Esto va a ocurrir en cualquier momento, pero también proyectamos nuestra esperanza hacia la venida gloriosa del Señor, porque eso también lo enseña la Santa Escritura. Y estamos observando en particular la epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Capítulo 2 de Pablo a los Tesalonicenses, versículo 3, dice así. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí la lectura. Hemos estado analizando estos tres versículos y quizás no hemos avanzado mucho, pero estos tres versículos tienen bastante contenido respecto a estas doctrinas de la venida del Señor. Menciona la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, implícitamente ahí en el versículo número 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Después los párrafos siguientes hablan de lo que estaba ocurriendo en la iglesia tesalónica. Estaban siendo influidos por una doctrina que había dicho o que decía que las cosas ya habían ocurrido. Entonces ellos estaban un poquito conturbados respecto a los acontecimientos futuros, específicamente al día del Señor. Y Pablo les dice que no sean movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. Y menciona tres corrientes que podrían ser las fuentes de estos engaños. Uno, ni por espíritu, ¿cierto? Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, habían cartas fraudulentas. Por eso lo mencionamos en su oportunidad, el apóstol Pablo le dice a los propios tesalonicenses ahí mismo, en la segunda epístola, en el versículo 17 del capítulo 13, si lo puede observar, quizás lo tiene usted subrayado, dice, la salutación o el saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Es decir, la firma de Pablo era muy importante para descartar otras cartas. Entonces, cuando habla de cartas como si fuera de él, está hablando de cartas fraudulentas que enseñaban otras cosas que no eran correctas en la enseñanza del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ahora, principalmente, como dice aquí en la parte final del versículo 2, es en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor tiene una sola connotación, es el tiempo en que el Señor va a juzgar este mundo. Como lo decían los antiguos profetas del Antiguo Testamento, decía el día terrible, temible de Jehová. El profeta Isaías, Joel, Ezequiel, etcétera. Todos esos hablaban de un día terrible donde las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. Y eso va a ocurrir, hermano. Eso todavía es un acontecimiento futuro. El día del Señor, tiempo de juicio. Cuando hemos dicho día del Señor, no está hablando de 24 horas, sino que está hablando de un periodo, ¿ya? A veces tendemos a equivocarnos en el sentido de pensar que son 24 horas. No, el día del Señor es un concepto de tiempo, de periodo. Los que creemos, hermanos, en la restauración de Israel conforme a las profecías de Daniel, capítulo número 9, verso 24 al 27, pensamos que es un periodo de 7 años, ya que es un periodo de una semana profética que más adelante, Dios mediante, la vamos a abordar de manera más detallada. Creemos que hay una semana profética pendiente. ¿Por qué una semana profética? Porque una semana profética, según Levítico 25, es un periodo que comprende 7 años. Pero esos 7 años se dividen en dos tramos, ¿ya? Y principalmente el segundo tramo, o la segunda parte de estos 7 años, es decir, 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, equivale al día del Señor, un tiempo terrible. En donde el Señor va a desatar su ira santa, producto del pecado, a este mundo. Entonces los tesalonicenses con justa razón estaban preocupados. ¿Qué pasaba con los muertos en Cristo? ¿Qué pasa con nosotros? Y Pablo les dice, como lo hemos dicho, no sean movidos de esta manera de pensar de la doctrina que habéis aprendido, como que si el día del Señor está cerca. Y aquí da las razones de esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá el día del Señor, sin que antes vengan dos cosas que hemos estado analizando. Primero, la apostasía, y número dos, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un especial énfasis respecto a lo que dice aquí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque el tiempo final, hermanos, como lo hemos dicho, las advertencias de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, tiene un mismo común denominador, que como lo siempre lo hablamos, es precisamente el engaño del último tiempo, la sutileza, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza. Y es muy sutil, de manera que aún, dice el Señor, aún los escogidos, ¿se acuerda que lo dice? Podrían ser engañados. Es decir, el ser escogido, ser miembro de una iglesia, ser hijo de Dios, no garantiza el que nosotros eventualmente pudiéramos ser engañados. El propio apóstol Pablo le advierte a su hijo espiritual, Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. O sea, hay una serie de advertencias a no desviarnos de la doctrina, porque el carácter de los hombres del último tiempo, de la sociedad, será principalmente de engaño. Ya lo habíamos leído en Colosenses 2:8, nadie os engaña en ninguna manera también, por medio de filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos del mundo. Hueca sutileza habla de una línea muy delgada, una cosa muy sutil. Entonces, la primera advertencia de Pablo es, en este versículo 3, es que nadie les engañe, ni por carta, ni por espíritu, ni por, no es cierto, espíritu. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Ya estuvimos hablando de la apostasía, esta palabra a veces difícil de explicar, por tanto, no es muy fácil presentarla con bastante argumento bíblico. La única parte que aparece la palabra apostasía en su concepto etimológico es aquí en Segunda Tesalonicense. Porque usted cuando va a Primera Timoteo y dice algunos apostatarán de la fe, ahí vincula la palabra apostasía, pero en el original no es apostasía. Pero aún que es difícil de explicarlo, siempre la apostasía tiene que ver con una connotación negativa. El libro de los Hechos habla de apostatar de Moisés. Ahí la menciona también la palabra apostasía, que tiene que ver con apartarse de las enseñanzas de Moisés. Acusaban a Pablo de que él estaba enseñando a apartarse y negar todo lo que Moisés enseñó. Bueno, esta palabra siempre ha tenido una connotación negativa y tiene coincidencia y coherencia con lo que el Señor advirtió. Los tiempos finales no son tiempos fáciles, sino que de un secularismo que se va a ir ampliando hasta su máxima expresión una vez que la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué decimos que la iglesia tiene que ser arrebatada antes que esto se manifieste? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver con el principio de la iglesia. En sí mismo la iglesia, dado que estamos estudiando en la mañana lo que es iglesia, este cuerpo de creyentes apartados por gracia son en sí mismo, ¿no es cierto?, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿ya? Y como sal de la tierra, uno entienda la luz del contexto histórico, está puesta para frenar el avance de la corrupción. Acuérdense ustedes que la sal era usada en esos tiempos precisamente para evitar la descomposición de las carnes. Por lo tanto, la sal tiene esa idea de frenar la corrupción, el avance de la corrupción. Y luz del mundo, alumbrar, porque la palabra de Dios nos alumbra. Así se presenta la Escritura en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estamos en oscuridad, la palabra de Dios nos alumbra. Entonces, somos sal de la tierra, luz del mundo. Una vez que la iglesia sale, la apostasía aumenta su máximo esplendor y se manifiesta ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, ya hemos estado claro hablando acerca de la apostasía, del engaño, pero ahora nos corresponde a la segunda razón de que el juicio de Dios todavía no llega. La segunda razón en el versículo 3 es que aún no se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este personaje? Bueno, nosotros debemos entender que la Biblia habla de una persona, de un personaje que va a aparecer en el escenario mundial, pero no va a aparecer estando la iglesia presente. La iglesia primero tiene que ser arrebatada, ¿cierto? Entonces yo los invito, hermano, a abrir primero el profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, en el capítulo número 9. Vamos a leer el versículo 26, Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No cabe duda que esta profecía no es tan simple. Está encerrada en figuras, en acontecimientos, en números, ¿no es cierto? Como usted bien sabe, hermano, el texto está hablando de las 70 semanas de Daniel, que apuntan a la restauración de Israel. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí comienza la base de la profecía de los 70 semanas de Daniel, es decir, habla de la restauración de su pueblo. Muy breve, no me quiero meter en este tema porque esto amerita conversarlo de manera detallada. ¿Por qué quiero hacerlo breve? Porque las 70 semanas tienen que ver con un periodo que hablan de la restauración del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Ya? Bueno, como a veces lo he mencionado, algunos piensan que el pueblo de Dios es uno solo. Que la iglesia, cuando se manifiesta en el Nuevo Testamento, habla del pueblo que existió siempre desde el Antiguo Testamento. Pero nosotros entramos en un conflicto cuando interpretamos esa manera alegórica de decir el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo. Por ejemplo, voy a poner un caso, póngame atención. Malaquías dice, oídme hijos de Jacob. ¿Lo ha escuchado? Hay el libro de Malaquías es muy especial, porque el Señor está revelando los errores de su pueblo, y el pueblo dice, ¿cuándo te hemos robado? ¿Cuándo te hemos ofendido? ¿Cuándo hemos hablado esto y aquello? Es decir, ellos ponen razones de lo que el Señor mismo está diciendo que está ocurriendo. Es muy interesante leer el profeta Malaquías. Es un libro cortito. Pero en una parte dice claramente, oídme, hijos de Jacob. ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿Acaso nosotros somos hijos de Jacob? En otro pasaje, en Joel, ¿no es cierto?, dice, tierra, no temas. ¿A qué se refiere a tierra? ¿A la tierra, el planeta Tierra? ¿Se refiere a Chile, a la tierra chilena? ¿A quién se refiere con tierra? Entonces, nosotros vamos interpretando o alegóricamente las cosas como corresponden de acuerdo al principio literal, gramatical. Eso es muy importante mencionarlo, hermano, porque eso nos va a llevar a diferente interpretación. Si usted cree que es hijos de Jacob, son hijos de Dios, vamos a entrar en serios conflictos porque vamos a tener que incorporar todas las demandas que la ley exige a los hijos de Jacob. Bien, no se sostiene esa interpretación a menos que usted la alegorice. Cuando habla de hijos de Jacob, cuando habla de tierra, cuando habla de su pueblo, cuando habla de mi ciudad, es Israel. Es el pueblo terrenal de Dios, es el pueblo con promesas terrenales llamado Israel. Dios tiene promesas para con ese pueblo. Nosotros somos su pueblo espiritual, un pueblo que nace el día de Pentecostés, que si bien nace entre judíos, Nosotros, la iglesia, somos compuestos de judíos y de gentiles. Es un pueblo que no se sujeta a una raza, pero Israel sí. Para ser israelita hay que ser de Israel, hay que ser de la raza de Israel. El Apocalipsis, por ejemplo, esto es una explicación más o menos para que entendamos, habla de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo interpretamos eso? Si Israel es la misma iglesia. Se da cuenta, entramos en varios conflictos y preguntas. Se desordena la profecía. Entonces, creemos, hermanos, que estas 70 semanas están destinadas, dirigidas a su pueblo terrenal llamado Israel. Y la pregunta es, si estas 70 semanas fueron cumplidas, yo diría como pregunta en el versículo 24, ¿cuándo se puso fin al pecado y se terminó con la iniquidad? ¿Cuándo se trajo la justicia perdurable y se selló la visión y el santo de los santos fue ungido, definitivamente, como el rey? ¿Cómo explicamos eso? Esa es una buena pregunta. La explicación es que aún esta profecía no se ha cumplido. Por más que digamos esto está cumplido en la iglesia, pero digamos honestamente, todos los que estamos aquí somos miembros de una iglesia y somos miembros de la iglesia de Cristo, pero todavía en nosotros mora el pecado. Y como lo dice el apóstol Pablo, la sangre y la carne, es decir, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, esto apunta a un evento futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en poder y gran gloria a reinar e Israel sea restaurado. Cuando habla de justicia perdurable, como lo dicen los otros profetas, que Él regirá a Israel con vara de hierro, porque Él va a gobernar en un hombre. Entendiendo eso, entonces, vamos al versículo 26. Después de las 62 semanas, note que Él separa en la profecía, Daniel separa lo que es 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. ¿Ya? 62 más 7 son 69, ¿o no es así? Por lo tanto, 69 semanas se han cumplido hasta la muerte del Mesías. Dije de antes que no vamos a abordarlo de manera detallada, más en el futuro nos vamos a meter, pero quiero que entendamos este príncipe. Dice acá, y después dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Versículo 27, y por otra semana, note usted, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está la semana septuaginta, la semana 70. ¿Cuándo va a ser eso? Creemos que será en el tiempo de el anticristo. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir. Bueno, algunos de ustedes saben, han visto esta profecía como cumplida en el pasado con la profanación del templo, con Antíoco Epífanes. ¿Se acuerdan de Antíoco Epífanes? Este hombre guerrero que llegó a saquear la ciudad, a destruir la ciudad y principalmente a profanar el templo. Hay escritos de eso. Él sacrificó un marrano, un chancho, un cerdo en el lugar santísimo. Es decir, ahí nosotros vemos el tipo de profanación que ocurrió en ese tiempo. Porque ustedes saben que para el judío el cerdo es un animal inmundo, ¿ya? Y es interesante el nombre de Antíoco Epífanes, porque Epífanes viene de Epifanía, ¿ya? Epifanía la hemos estado estudiando en su origen, ¿cierto? Epifanía tiene que ver con una venida gloriosa, majestuosa, destellante, luminosa, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva Él a reinar. Todo ojo le verá, será la manifestación del sol de justicia. Entonces Él viene a representar un tipo de anticristo, ¿ya? Una figura del anticristo que toma el lugar que solamente le pertenece ¿a quién? Le pertenece al Señor, ¿ya? Solamente el Señor puede reinar y venir de esa manera gloriosa. Ya vamos a conectar otros pasajes. Pero ese anticristo, como muchos que han aparecido a través de la historia, no es el anticristo, es decir, de manera singular, sino que uno de los tantos. Todavía esto es futuro. Este príncipe que ha de venir va a firmar un pacto con muchos. cuando uno empieza a cotejar varios pasajes, yo quiero resumir en esta noche, porque quiero centrarme solamente en la figura del personaje. Cuando uno empieza a cotejar los pasajes y a correlacionarlos y a escudriñarlos, uno descubre que el pueblo de Israel va a ser engañado y va a entrar en el pacto con el anticristo. Uno empieza a sacar conclusiones. Para que haya abominación desoladora, usted se acuerda de Mateo 24 cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lea, entienda. Ahí hay que detenerse. No podemos seguir leyendo, es bien complejo esa parte. Bueno, ahí llegamos al capítulo 9 de Daniel y vemos que va a haber una abominación desoladora en el futuro. Y para que haya abominación desoladora es imprescindible que haya templo, exacto. Sin templo no puede haber abominación desoladora. Yo les pregunto a los hermanos, ¿hay templo hoy día? ¿Hay templo o no hay templo? No, no hay templo. Por lo tanto, no se puede cumplir esta profecía, es una profecía todavía futura. Por lo tanto, cuando el anticristo se manifieste, dicho eso, es que la iglesia ya fue sacada de la faz de la tierra, fue arrebatada. El anticristo, no nos preguntemos cómo ni cómo lo va a hacer, porque va a ser algo extraordinario. Va a construir el templo o reconstruir el templo en el lugar donde ahora actualmente está la mezquita de Omar, conocida como la cúpula de la roca. Usted ve una foto de Israel, de la explanada, y lo que se resalta es una gran mezquita, una sinagoga, ¿no es cierto? No, no es una sinagoga, ¿cómo le llaman? Mezquita, de los musulmanes. Y tiene una cúpula ¿cuánto se llama? Brillosa, que la caracteriza. ¿Cómo lo va a hacer el anticristo? No lo sabemos. Pero políticamente y religiosamente va a resolver el conflicto y ahí va a establecer el templo y se va a reconstruir. Entonces para los judíos va a ser realmente el libertador, va a ser el Mesías que ellos están esperando, van a ser engañados. ¿Qué dice aquí Daniel? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero miren lo que dice, a la mitad de la semana, es decir, si hablamos que semana son 7 años, a la mitad de la semana, 3 años y medio, como lo dice Apocalipsis, 42 meses o 1260 días. O tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, como lo dice Apocalipsis también. Entonces, a la mitad de la semana, ¿qué hará este personaje? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, va a interrumpir lo que él mismo inicialmente reanudó. ¿Qué es lo que reanudó? Bueno, primeramente construye el templo y después reanuda toda la actividad que hoy día no existe en Israel, que es la actividad cultual, que es la actividad sacrificial. Y eso si lo comparamos con lo que vamos a leer ahora, vemos que el anticristo cesa el culto, cesa la actividad sacrificial, la ofrenda, y él entra en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y sentándose para recibir adoración. Por lo tanto, esta sombra que vemos aquí en Daniel capítulo 9 es una sombra muy importante. Digo sombra en el sentido de empezar a configurar este personaje que va a venir en el futuro, que va a tener poder político, poder religioso, y que va a obligar, así como todos los anticristos de toda la historia, va a obligar a las personas a adorarle. Es decir, Daniel lo presenta como un príncipe. ¿Ya? Bueno, volvamos a Tesalonicense, al versículo 4, este personaje, llamado acá por Pablo como el hijo de perdición, el hombre de pecado, es un usurpador, así como el Señor Jesucristo es el hijo del hombre, es hijo de Dios, el usurpador tiene una connotación negativa. Es hombre de pecado e hijo de perdición. Y mire la descripción que da aquí en el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, según lo que hemos leído en Daniel, capítulo 9, ¿en qué parte de la semana profética va a ocurrir este versículo 4? ¿En la primera mitad o en la segunda mitad? Según en la profecía de Daniel. En la segunda mitad, ¿por qué? Porque a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Va a cesar el culto, el sacrificio, la ofrenda. Y él va a irrumpir en la escena religiosa de Israel y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, como lo hemos dicho, se va a sacar la máscara y va a mostrar su verdadera identidad como el anticristo, como la bestia que dice Apocalipsis capítulo 13. Ahora dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Como lo hemos dicho, hermano, este personaje siniestro, este hombre de pecado, hijo de perdición, este inicuo que dice más adelante, ya lo vamos a leer, es un usurpador. Es alguien que pretende robar el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Nosotros nos acordamos la otra vez de Mateo 24, cuando el Señor dice, porque vendrán muchos Cristos, ¿se acuerda? Helo aquí, helo allí. Y el Señor dice, no lo creáis. Todas las personas que se hacen llamar Cristo, ungidos, o que tienen una revelación especial, son inmediatamente, por las Escrituras, categorizados, catalogados como anticristos. ¿Cuánto ha conocido usted a través de la historia ese que dice, el Señor me reveló que el fin del mundo viene en tal fecha? El Señor me reveló esto y aquello. Todos aquellos entran en el grupo de anticristo, que se ponen en el lugar de Cristo. El propio Señor dijo, respecto a los últimos acontecimientos, el día y la hora, nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero el anticristo exige adoración y toma el lugar que solamente le pertenece a Cristo. Es un usurpador, es un suplantador. Es alguien que quiere estar siempre en el lugar de Cristo. Y no nos debería sorprender porque el propio anticristo, Satanás el diablo, ¿cierto?, le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue llevado por el desierto, o sea, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. En una de esas ocasiones, Satanás le lleva al monte muy alto y le muestra todos los dominios y los reinos de este mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le respondió, escrito está, al Señor solamente adorarás, vete Satanás. Y entonces le dejó. La autoridad de Cristo, la autoridad del verdadero digno de sentarse en el trono de Dios, porque es Dios. Pero este usurpador, este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a profanar el templo. Ese mismo templo que reconstruyó, hecho que va, en su momento, va a conmocionar a Israel y le va a llenar de alegría porque nadie hasta ahora ha podido resolver el conflicto de Israel. ¿Ya? Todos los presidentes que han querido intervenir ahí, algo ocurre y todo queda truncado cuando vemos la historia. Pero el anticristo aparentemente les va a resolver el problema y los va a engañar. Pero va a ser un engaño solamente de un par de años, porque después, a la mitad de la semana, rompe este pacto, este trato, y muestra su verdadera identidad como el usurpador, como lo hemos llamado. Bien, mire, vamos entonces, para poder ampliar este concepto de hombre de pecado, hijo de perdición, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, el apóstol Juan ahora está hablando acerca de este mismo personaje. Daniel hablaba del príncipe que había de venir. Pablo habla del inicuo. Pablo habla del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Juan habla del anticristo. Fíjense que el único que habla de anticristo es Juan. No lo menciona ni Pablo ni ningún otro apóstol, solamente Juan. Y dice, ya es el último tiempo. Cuando habla del último tiempo, está hablando de este tiempo. Cuando digo de este tiempo, desde que Cristo vino por primera vez hasta su segunda venida. Ya, eso comprende la recta del último tiempo. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, va a dar por término al último tiempo. Entonces, Juan, que vivió en el siglo primero, ya instruye a los suyos diciéndoles, ya es el último tiempo. Y oísteis, ¿cierto?, que el anticristo viene. Pero dice anticristo en sentido singular, pero también dice, ahora han surgido muchos anticristos, es decir, en sentido plural. Muchos usurpadores, muchos falsos profetas que se han hecho pasar por el Cristo. Pero lo interesante de este lenguaje de Pablo es que separa lo que es el anticristo profético de los anticristos históricos. Eso es muy importante. Nosotros hemos visto a través de la historia muchos anticristos. El propio Antíoco Epífanes fue uno de ellos. Los césares de Roma, ellos exigían adoración. Ellos cuando se sentaban en el trono, exigían ser mirados como Dios. Entonces vemos muchos anticristos a través de la historia. El propio papado. El papado es un concepto de anticristo. Todos los papas vienen a ser una figura de anticristo. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque todo buen católico debe saber que el papa se hace llamar el vicario de Cristo. Y la palabra vicario significa anti o en lugar de Cristo. O sea, obviamente para la opinión pública que el papa diga, ahí viene el anticristo, sería muy, cierto, muy chocante. Pero la palabra anti viene a ser un sinónimo de la palabra vicario. Lo que pasa es que la palabra vicario es un poquito más refinada. La palabra anti, el prefijo anti, significa algo terrible, en lugar de Cristo. Así como vicario, en lugar de Cristo. ¿Me entienden? Entonces, todo aquel que se pone como Cristo y exige adoración como Cristo, se transforma en un anticristo. Y Juan dice, estamos en el último tiempo, muchos anticristos han surgido, por esto conocemos que estamos en el último tiempo. Fíjense la consonancia y la armonía con lo que dice Pablo. No vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Y si citamos Daniel, el príncipe que ha de venir. ¿Se va entendiendo? Ahora, fíjense que Juan, inversamente a lo que Pablo dice, vendrá la apostasía y el hombre de pecado, él aclara aún más lo que es el concepto de apostasía. Miren lo que dice el versículo 19, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchas de las sectas que nosotros conocemos, en otro tiempo, fueron parte del cristianismo histórico, de las iglesias tradicionales, pero salieron de ahí, se desprendieron de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, y formaron sus propias ideas, sus propias filosofías, sus propias iglesias. Ya en el tiempo de Pablo y de Juan ocurría esto. Personas que estuvieron en el cristianismo, que compartieron con eso, pero llegó un momento que salieron de ahí. Fíjese usted que la epístola de Juan es un verdadero tratado de apologético. ¿Qué significa apologético? Defensa de la fe, de advertencia. La epístola de Juan está tratando un problema bien terrible en el primer siglo. ¿Cuál era? El agnosticismo, en donde no se creía que Cristo había venido en carne, que era una especie de espíritu universal, como hoy día se presenta a Cristo como solamente una figura, por decirlo así, como un aura, ¿cierto?, de conciencia universal, y que se manifiesta en varios personajes de la historia, como lo fue Buda y muchos otros. Pero no, Cristo vino en carne. Y el propio Juan se encarga de decir, todo aquel que no confiese que Cristo ha venido en carne es un anticristo. Así lo dice. Hijitos, dice más adelante, probad los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, está contrarrestando el avance de la maldad y de la apostasía ya en esos tiempos. Si desde que el tiempo final comienza su contador, la apostasía comienza a avanzar. Pablo lo dice de otra forma, y lo vamos a leer. Ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. Ya está en acción. En el siglo primero ya estaba en acción. Y esto va aumentando hasta que se consumen los tiempos. Dice el capítulo número 2 de Primera de Juan que estamos leyendo, versículo 19, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de vosotros. Muy bien, el apóstol Juan entonces da este apelativo de anticristo a este hombre de pecado, a este hijo de perdición. Vamos por favor ahora a otro escrito de Juan, pero que tiene que ver con el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo número 13. Y con este vamos a terminar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 13. Dice así, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, miren lo que dice, ponga atención, para actuar 42 meses. Muy bien, aquí tenemos bastante luz al respecto. El apóstol Pablo habla de el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, que se hace pasar por Dios y exige ser adorado. Profeta Daniel, el príncipe que ha de venir, ¿no es cierto? Con abominación desoladora. El apóstol Juan en su primera epístola habla del anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. Pero ahora de una manera más clara, más nítida para nosotros, revela que este hombre llamado príncipe o llamado anticristo realmente es una bestia. Aquí lo dice. Una bestia, como lo dice Daniel y lo vamos a leer más adelante, es una bestia desmenuzadora, que desmenuza, una bestia feroz. Cuando habla, por ejemplo, en el versículo 2, de semejante al leopardo, pie de oso, ¿cierto?, boca de león, está hablando de la potencia depredadora que tiene esta bestia. Es para que entendamos quién significa la venida del anticristo. Nosotros hemos conocido dictadores mundiales a través de la historia, pero nada se iguala con este dictador que vendrá en el tiempo del fin. Ahora, es muy interesante el lenguaje de Juan porque dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Es muy probable que esto signifique que la bestia va a ser un gentil porque el mar tiene que ver con las naciones. Hay pasajes que hablan de eso, que también cuando llegue su oportunidad lo vamos a detallar, tiene que ver con naciones, gentiles, podría ser. Y tendría más relevancia que fuera así, ¿por qué? Porque un gentil que entre en el lugar santo y profane el lugar santo, como fue Antíoco Epífanes, tiene coherencia, ¿me entiende? Entonces él ve salir una bestia del mar. Esto no es dogmático, pero algunos estudiosos concuerdan de que va a ser un gentil, podría ser un gentil, pero más allá de que sea o no sea gentil, sí es un personaje, sí es una bestia que se va a hacer pasar como un príncipe. Y dice acá que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas o diademas. Es decir, habla del poder que tiene, de la autoridad que tiene. Cuando hablamos de 7 cabezas, la propia Biblia se encarga de interpretar lo que son las 7 cabezas. Vamos a Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17, verso 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Bien, cuando hablamos nosotros de montes, de colinas, hay un hecho histórico que los estudiosos de la profecía han llegado a cierta conclusión muy interesante. Hay una ciudad conocida por las siete colinas. ¿Sabe cómo se llama la ciudad conocida como ciudad de las siete colinas? Roma. Y no es coincidencia. Porque aquí en el capítulo 17 está hablando de una mujer. En el capítulo 13 está hablando de un personaje. Cuando nosotros juntamos todos estos antecedentes proféticos, entendemos de que este personaje tendrá relación con esta mujer. Pero esta mujer no es una mujer física, sino que tiene que ver con un poder religioso que se hace pasar por la esposa de Cristo. Vi una mujer, dice, ya vamos a leerlo con más detención, estoy solamente anticipándome en eso, una mujer considerada, ¿no es cierto?, como una ramera, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿ya? Y ha bebido del cáliz de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y esa ramera, esa mujer que se ha hecho pasar por la doncella esposa de Cristo, que es la iglesia, va a ser destruida, en el capítulo 18 lo dice, antes de que nuestro Señor Jesucristo se una definitivamente a su iglesia, en las bodas del Cordero. Entonces volvamos al capítulo 13 para ir terminando el día de hoy. Habla de siete cabezas, habla de siete montes. Es decir, es muy probable que ese anticristo aparezca en la ciudad de las siete colinas. Si lo interpretamos y nos vamos por ese lado, que podría ser Roma. ¿Sabe por qué tiene coincidencia? Porque cuando hablamos de reinos y cotejamos, esto tiene mucha necesidad de comparación, pero hoy día estamos haciendo una síntesis nomás. Cuando usted coteja Apocalipsis con Daniel, se encuentra con una bestia que manifiesta los cuatro grandes reinos de toda la historia. Tiene el reino babilónico, el imperio medo-persa, el griego, macedónico y Roma. Y Roma es descrito, según la visión del propio Daniel, como un imperio que fue destruido, pero que después se va a restaurar. ¿Sí tiene consonancia entonces? Puede ser que el anticristo surja desde Roma. Por eso algunos osadamente, y lo dicen abiertamente, que el anticristo será un papa. Y tiene coherencia, porque el papa, usted debe entender, no solamente reúne un poder religioso. El papa, al país que llegue, usted lo puede ver, y aquí lo vimos aquí en la última visita que hizo a Chile, recibe los honores según el protocolo internacional como jefe de Estado. No como un mero líder religioso. Por lo tanto, reúne esos dos poderes, el poder político y el poder religioso. Vamos a seguir hablando de esto, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado. Si me dicen que prefiero, que el Señor regrese.